Soy Gerard Ortín, soy artista, trabajo acerca de distintas cuestiones que tienen que ver con una noción actualizada de naturaleza. El hecho de que trabaje con el entorno inmediato es algo que sucede con muchos artistas, es decir, siempre he pensado que el motivo por el que lo hice fue porque en un momento dado en la universidad estás como probando con mogollón de formatos, con muchas técnicas, estás haciendo vídeo, sonido, es un poco, te dispersa mucho, ¿no? A mí me sirvió focalizar mi trabajo en este entorno. Era directo, era rápido, no tenía que desplazarme a ningún sitio y todo lo hacía allí, ¿no? Lo que pasa es que luego te das cuenta de que eso termina afectando el objeto de tu trabajo porque se convierte en el objeto al final. Se mezcla completamente lo que aquí tú me decías que estaba como un poco separado, que es modificación, manipulación del entorno natural y representación, es exactamente lo mismo. O sea, en el fondo lo que estoy haciendo es parcializando todo el rato, mostrando fragmentos y construyendo un retrato de ese espacio, de ese entorno, y a la vez, pues cuando juego en manipulación como luz, como tal, estoy incidiendo directamente en cómo se representa aquello. Es que yo creo que en mi trabajo hay cosas de internet. Lo digo muy así y alguien puede pensar, hostia, mira, se está sacando algo de la patilla que no... Por ejemplo, puede que tú estés pidiendo un vídeo y sea vegetal tras vegetal tras vegetal o plantas, o... pero son en el fondo imágenes que son como contenedores. Tú terminas proyectando en estas imágenes, en estos esquemas, lo que quieras. Pues hace un rato hablamos de porno, pues se puede muy fácilmente en algunos de los vídeos proyectar porno muy claramente, solo por los movimientos de la cámara, la estructura visual, pero lo mismo no te remite para nada eso y te remite a una especie de introspección de algún tipo o imagen científica fractal rara o... Y eso en realidad tiene más de internet que del entorno en sí, o sea, llega un punto que se vacía bastante el referente planta para pasar a ser otra cosa que no tiene que ver con el sitio ni con el lugar. Hasta hace poco te diría que por lo que yo entendía que hablaba de naturaleza como espacio psíquico era por este aspecto de utilizar el referente natural para volcar proyecciones que no tienen que ver con ese espacio. Si quieres llamarlos proyecciones culturales, este espacio psíquico era este espacio en el que tú completabas, o espectador, o yo, sugería una serie de atribuciones cambiantes para lo que aparecía en el vídeo. Véase mandíbula, bombona de butano... Pero, después de hacer la intravía, creo que es un concepto con muchas salidas, se ensancha muchísimo. El espacio psíquico, tal vez un espacio mucho más austero del que yo pensaba, o mucho más sobrio, digamos, cuando decides imponer esta consigna a lo largo de la intravía, que es ir en silencio, el espacio psíquico ahí no tiene seguramente que ver con esta relación significado significante que yo trabajo más en mis vídeos, etcétera, sino que tiene que ver con cómo te relacionas tú con la persona que tienes al lado, con un grupo, con el entorno y contigo mismo. O sea, cómo vives el trayecto a partir de esos parámetros. Fue como una etiqueta para de algún modo también a la hora de pues, explicarte o por dónde crees que va tu trabajo y tal, te sirve para dar una mínima directriz. Te puedes presentar una convocatoria y decir, no, mira, yo vamos a hacer el loco y tal y cual y nos vamos a meter en el bosque. Y hay esta idea de naturaleza en un espacio psíquico, pero claro, luego esto yo no sabía ni lo que era, ¿me entiendes? Y hasta que no he recogido el feedback de la gente, cómo lo vive, porque yo lo vivo de una manera completamente distinta. No me he dado cuenta de los posibles matices que puede llegar a tener eso, ¿no? He recogido opiniones casi de todo el mundo, incluso de la gente que me ayuda en el equipo, ¿no? O sea, el otro día estaba hablando con Irati, que es la chica que recoge a la gente en el tren, y me contaba como el punto de vista de ella, de lo que le pasaba por la cabeza, yendo hacia las fotos, esperándose, estando sola, oyendo como alrededor suyo los ruidos y luego poco a poco viendo las luces que se iban acercando, ¿no? O lo mismo en el tubo, porque ella es la única persona que está ahí que sabe lo que sucede, ¿no? Cuando hubo problemas técnicos, era como ella sabía que había algo que no funcionaba, ¿no? Y la gente la tocaba a veces para saber si tenía alguien cerca o no, ¿no? La propuesta de Sala era hacer una ruta en bicicleta por Barcelona y que cada uno de los artistas propusiese un lugar de Barcelona que fuese un referente para él, hiciese una intervención. Y dije, vale, yo me ocurre hacer algo, pero es allí. Entonces es Barcelona también, porque el sitio en el que terminaba era el límite ya. Pero claro, en bicis, digo, tendrá que traer la gente bicis de montaña, tal. Bueno, al final lo fui acomplejando tanto que dije, no, mira, pues te quedas tú solo y lo montas como quieras, sin bicis, sin nada. En un principio, la idea era sencillamente una especie de actividad complementaria para contextualizar precisamente este proyecto que era Budallera, que era un vídeo presentado en una sala. Entonces, la idea era casi al principio hacer una especie de visita guiada con el cronista de la zona, que explicase como historias del lugar, tal. Pero de repente me di cuenta de que no tenía ningún sentido presentar el lugar desde el filtro histórico, desde una especie de visión académica. Me interesaba más buscar una conexión sensorial o física con el sitio. Entonces empecé a probar cosas, se me ocurrieron cómo podía intervenir yo directamente e implicar a la gente. Fue súper experimental en realidad, o sea, fue una locura que yo terminé colgando a mi compañero de piso boca abajo de un árbol, ¿sabes? O sea, de algún modo vi que tenía una validez como formato, sobre todo porque te permitía incidir directamente en la manera o en ciertos aspectos sensoriales, que en la sala de exposiciones es mucho más complejo de trabajar con ellos. Se me hacía como más lógico el hecho de trabajar con un trayecto, porque en realidad en los vídeos siempre opero como de esta manera, ¿no? O sea, primer bloque, segundo bloque, o sea, hay como una temporalidad también y dejas atrás unas cosas y presentas otras cosas y haces avanzar al espectador como en una línea de tiempo. Enseguida tuve las ganas de trabajarlo de noche porque eso te permite modular, maquillar el entorno y prácticamente las alteraciones que tú puedes ejercer en ese entorno se convierten en algo estructural del proyecto que afectan directamente sobre el recorrido que realiza la gente, ¿no? El hecho de que tú tengas una luz y puedas ver 3 metros a tu alrededor no es un detalle estilístico, es un elemento estructural que define exactamente cada una de las partes. Igual que en una película, tú puedes decir, no, mira, es que el negro de las películas muchas veces no funciona como recurso estilístico, sino que determina exactamente el espacio en el que te encuentras en la película. Yo creo que en parte el potencial de hacer la intravía nocturna es este negro escénico que te permite centrar, focalizar y dirigir mucho más que en el diurno, ¿no? El diurno tiene una parte como muy documental de dejar que pasen cosas. En mi trabajo está esto todo el rato. Hay momentos en que dejas que sucedan cosas, hay momentos en que claramente estás incidiendo y modificando y alterando. Pienso en Budallera, esa escena que es como una especie de traveling, que es yo dejando caer el coche por una rampa, iluminando una especie de objeto rama que hay en medio del camino, lleno de niebla, y ahí se mezcla este movimiento que es el coche haciendo como esta caída, con el ruido de los frenos que escenifica a modo de banda sonora la imagen, la edulcora. Es un gesto relativamente normal, que todo el mundo conduciendo tal, pero que allí queda como muy escenificado, ¿no? Hay un punto en el que casi podrías decir que la noción de paisaje es ese rectángulo, ¿sabes? Esa como cosa paisada que está en todas partes, es los plasmas, el no sé qué. El 16:9 es el paisaje contemporáneo. Yo, en realidad, en mi trabajo hablaba de paisaje y hablo de los vídeos que también luego más adelante me preguntabas qué pretendía un poco con esta clase de asociaciones poéticas o de me preguntabas por lo micro en mi jardín, ¿no? Como esa fragmentación de pequeños detalles. En parte va por ahí, representar el paisaje a través de un mapa icónico, no como una panorámica o como una especie de imagen postal, sino como un espacio asociativo en el que pudieses vincular un trabajo con el otro y hacerte una idea del lugar, que el lugar no tiene nada que ver. Uno de los pocos vídeos en los que se ve más el lugar, que es una colaboración que hice con Mercedes Mangrané, que es porno paisaje, la gente decía, ¿esto qué es? ¿No? Intravía era el paso este de meter a la gente ya, ¿no? Dentro de la imagen, ya, dentro del sitio, pero claro, muy virtualizado. Toda la experiencia está súper guiada. Casi diría que la conclusión que saco es que yo diseñé el trayecto como una sucesión de partes. Había una cierta pretensión de hacer entrar el espectador en cada una de las partes y que al final me he dado cuenta de que hay una serie de elementos que superan todo esto o que hacen que el participante no pueda llegar a meterse en cada una de estas partes y lo que quede al final es el trayecto y este aspecto introspectivo o sobre todo en las primeras partes muy coreográfico en el que una persona contagia los movimientos al resto del grupo, se oyen los ruidos de las ramas romperse, la carretera por abajo, vas dejando cosas arriba, atraviesas espacios, tú estás en tu espacio de pensamiento que está directamente relacionado con lo que está sucediendo en el momento. Por ejemplo, yo hablaba de el sentido ritual, la liturgia, ¿no? Tal vez al principio de la entrevista te hubiese dicho, vale, la liturgia tiene que ver con esta especie de lectura al principio y el timbal y tal. Ahora te diría, no, la liturgia es mucho más literal y tiene que ver con cada uno de los movimientos que ejecutas, cómo avanzas, cómo te adaptas al espacio. Poderlo repetir y poderlo abrir a casi 100 personas incide directamente en la manera como yo ejecuto el proyecto, ¿no? Primero porque el formato es muy desconocido para mí. Hay muchos parámetros que se te escapan y necesitas acoger la recepción para proponer y ver de qué se trata realmente. Tú diseñas una cosa, pero luego eso cobra una cierta autonomía. Entonces he cambiado muchas cosas. El texto inicial casi ha sido distinto todos los días. Lo que es propiamente la parte de campo a través ha sido distinta todos los días. Y yo los primeros días, de hecho, me perdía con facilidad en las partes del final. Y tiene un componente de directo y un componente de realidad. Hay ciertas cosas no puedes pretender controlar, como que haya llovido y que de repente haya 4 dedos de agua en el túnel, o que resbale mucho más, o que aparezcan 2 jabalíes y tengas que pararte un rato. Yo he tenido la sensación de estar en un directo, pues igual, o sea, y la manera de trabajarlo ha sido igual, hacer un rider técnico, o sea, es mucho más parecido a un concierto que a una exposición. El otro día lo hablaba y había alguien que me decía, ¿no? Es que ese puede ser un fallo de tu proyecto, que está todo muy dirigido. Al igual deberías dejar una puerta abierta para un cierto descontrol, sobre todo en la primera parte, que explícitamente estás potenciando esta especie de descontrol y tal. No era mi intención ir por ahí, pero sí que me parece interesante. O sea, que si la primera parte realmente es un freestyle, pues que lo sea en toda regla y que tengas realmente el riesgo de perderte o de desorientarte. O generar una estructura que permite moverse libremente por ella, ¿no? Que no sea solo un timeline controlado por el que tú vas avanzando. El primer acercamiento con algo que se podría considerar localizado en el sentido que tú dices fue con los conciertos de Voz Mal, que realmente no tiene sentido pensarlo como algo deslocalizado, tiene sentido pensarlo como una inserción en un formato que permite a la audiencia, al público, acceder a través de unos canales muy distintos. Constantemente se está repitiendo esto, pero parece que siempre haya que hacer el reset y cada vez que se hace algo así es un deslocalizado, no sé, pero está lleno y es algo que ya debería tener como una especie de aval histórico, ¿no? El hecho de trabajar con lo micro te permite abstraer completamente y tensar hacia ese límite de percepción, igual que el hecho de trabajar con la luz como objeto, ¿no? Creo que esto se ve tanto en trabajos como Eclipse, como en otros trabajos como Budallera o en Intravía, que la luz es un elemento más estructural. O sea, a pesar de que hay una metáfora, que si quieres es como una especie de guiño con una especie de recurso muy empleado, desde el título tratar de sugerir una serie de tags para lo que está apareciendo en la imagen, ¿no? O como de atribuciones y guiar un poco al espectador hacia algo. Pero a pesar de que se da la metáfora visual en eso, dentro de lo que sucede en esa ráfaga de fotografías, no hay una metáfora. Sencillamente una colocación de elementos que están allí, o sea, que no juego metafóricamente con ellos, sino que juego más bien estructuralmente. Y, por ejemplo, si luego ves la fotografía en la que flasheó un jabalí a 2 palmos y toda la luz del flash queda retenida en el ojo, y luego eso cuando lo proyectas con una diapositiva queda muy claro porque es como un phase de llum, una concentración de luz en un sitio muy concreto, luego al lado pones esta otra serie de fotografías en la que la luz es lo que se proyecta sobre el animal. Hay como un juego espacial entre la imagen que construyes, la temporalidad, en uno es una instantánea, en otro es una ráfaga que pasa prácticamente en 2 minutos, y eso es lo que determina. Claro, yo he terminado colocando esta especie de etiqueta de naturaleza espacio psíquico, ¿no? Porque saltando de un trabajo al otro, completas el mapeo de este paisaje o de este micropaisaje o de este lugar. Al principio hacía vídeos muy pequeñitos. Los profesores, muchos me decían, es que esto, solo esto, este vídeo de las babosas y tal, vale, tienen sentido unos al lado de otros. Situarlos como si fuesen todo. O sea, supongo que podría hacer un trabajo que es, mira, mis 4 años de trabajar en esto y ponerlo todo ahí y tendría una lógica. Pero ese vídeo en concreto, el butano en pequeñito, tiene muy poco sentido a menos de que le permitas relacionarse con otros iconos. Propios concursos o los sitios para los que produces, es difícil encajar un formato que sea, no, no, mira, yo estoy presentando 15 trabajos pequeñitos, cuando tu trabajo empieza a funcionar como por acumulación, he hecho 15 vídeos, no sabes muy bien cómo adaptarlo, te ajustas un poco al sistema. Si a mí me invitan a Sala de Arjo a hacer un proyecto, ¿qué voy a hacer? ¿O hago una individual? Mira, ya sé que todo el mundo pone un solo proyecto, pero yo voy a poner 15 mini proyectos. Podría hacerlo, pero de repente ves que tiene mucho más sentido si vas a construir algo nuevo, meterlo todo, todo lo que has trabajado, intentarlo meter ahí. Creo que lo mejor que he podido hacer, lo he hecho siempre, si no con unos límites o unas directrices que me han venido por X concurso, por X no sé qué, porque un amigo me ha dicho, no, no, hazme esto, ¿no? Hazme algo sobre esto. O porque yo mismo me he impuesto unos límites, véase trabajar con este pequeño espacio. La intravía es esto, es que me dijeron, prepara algo, como una intervención en un sitio que tú conozcas, qué tal, y esto fue la ruta que luego derivó en el formato de intravía. Pero si no me hubiesen los comisarios Alexandra Laudo, tal cual, me hubiesen pedido algo así, seguramente igual no hubiese tenido ningún estímulo que me hubiese llevado a trabajar en esa línea. El artista tiene que lanzar su propuesta y recoger la acogida de esta propuesta en sociedad. Cosas que suceden cuando tú esta propuesta la estás planteando desde tu posición pública de artista, porque eso es al final una parte definitoria de tu propio trabajo. Esto afecta tanto a los canales que tú estás utilizando como al contenido de lo que estás proponiendo. Es decir, yo no estoy diciendo que tengas que explicitar en tu trabajo determinadas demandas del momento, sociales, culturales, lo que sea, pero sí que tienes que sensibilizar con algunas de estas cosas, aunque sea desde el formato o el canal que empleas o el modo de comunicar que tienes. Es importante que el artista ejerza este como privilegio de ser o de estar en un campo que permite una transversalidad tal como pasar de ser escalador a ser investigador o ser una especie de periodista o realmente de ser comisario. Hay como ahí un potencial que debería estar mucho más extendido y permitir, por tanto, que cuando tú estás haciendo una investigación eso puedas trasladarlo a un terreno mucho más expandido y explorar pues desde un directo hasta unas conferencias o hacer unas excursiones y que eso revierta luego en tu investigación o. El día del Primavera Club fuimos a ver a Ariel Pink. Es difícil decir qué rol está ejerciendo en un sitio como un festival de música, porque lo que hace es emplear unos códigos claramente pop, o como de la música de disco, herencia de los 80 y tal, pero la puesta en escena que hace, de cierto modo podrías pensar que es poco respetuosa con lo que se espera de un artista en un festival de música tipo Primavera Sound, ¿no? Porque el tío va totalmente a su castaña. Una de las cosas que hizo fue aumentar a saco el humo de la sala, ¿no? Como en plan, poner humo, hielo seco a todo trapo, ¿no? Y cuando estaba así, que apenas veías, ya no te digo al batería, sino a él, pedía más. Eso se convertía en una especie de un exceso total, solo del humo, o sea, y las luces y tal, obviamente. Que junto a su actitud, este rollo de delays a saco y convertir un estribillo disco en algo como de soundscape, transitaba muy fácilmente entre una cosa que te permitía conectar con él emotivamente desde los códigos de la música y desde los códigos del directo, y a la vez te podía alejar y tú situarte ahí como ¿Qué coño es esto? Es como una especie de concierto de sonido raro, estoy como perdido aquí y esto es una mierda, ¿no? Muy grande y he pagado dinero. Estaba jugando muy con ese límite. Para mí, este trabajo se inserta en un sitio y explora de una manera radical y conceptualmente la relación con el público. Creo que este tipo podría ser un artista, pero que se ha insertado ahí porque le ha interesado eso. O podría ser un investigador.